RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es puesto en libertad el preso de conciencia Silverio Portal Contreras tras 2 años de prisión por presunto desorden público y desacato. El dirigente de Unpaco, José Daniel Ferrer, escribe columna en Diario Español donde expresa que ya es hora de iniciar la transición en Cuba. Grupo de expresidentes y personalidades del mundo emiten documento de apoyo al movimiento San Isidro. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos cumple 10 años de fundado en medio de marcada represión por parte del régimen cubano. El MINSAM reporta 97 nuevos casos de coronavirus y una nueva muerte en Cuba. El presidente proyectado electo de Estados Unidos, Joe Biden, presenta el que será su equipo económico. Y el segundo hombre del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, amenaza con negar alimentos a los que no voten el 6 de diciembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión en vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo, gracias por estar ahí, prestos a la información. Hoy es 1 de diciembre. El ingeniero Efraín García está en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 21 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 29 kilómetros por hora. Mucha atención, el opositor Silverio Portal Contreras fue liberado este martes, aunque aún se desconocían los detalles de su excarcelación. La activista Lucinda González, pareja sentimental de Portal Contreras, quien ofreció la información a Radio Martí, dijo además que las autoridades lo llevaron para la casa de una hermana en el reparto a la mar en La Habana.
Ayer fui a Quincicá, después de salir de la prisión 1580, porque no me lo dejaron ver. Me dirigí a Quincicá a quejarme, hablé, me atendieron 2 tenientes coronel, uno de ellos me dio la seguridad de que ayer mismo lo iban a poner en la puerta de mi casa. Yo hoy por la mañana, cuando me levanto, salgo, voy para la casa de Silverio, pues dije, a lo mejor no quisieron ponerlo en la puerta de mi casa porque él no tiene la dirección de mi casa. Lo llevaron para su casa y me dirigí hacia la casa de él, que allí intenté hacer una directa y me la cortaron. Lo llevaron para casa de su hermana. Yo no lo he visto. Él me llamó hace cuestión de 1 hora y pico. Me llamó. Bueno, supongo que haya sido hoy por la mañana porque él me dice, ahora mismo me llevaron para casa de mi hermana. Gracias a todo el mundo entero fue el que tuvo este logro, el mundo alzó su voz.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado en 2018 a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato, tras protestar pacíficamente en La Habana. En 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, promotor de Cuba Decide, ha escrito una columna de opinión para el diario español ABC. Ferrer expresa que es la hora de iniciar la transición a la democracia en Cuba y todos debemos dar nuestro mejor aporte. Agregó que además de ser un deber moral, a todos nos conviene. Para salir de la grave crisis en que se encuentra inmersa nuestra patria, urge un diálogo nacional respetuoso y constructivo que dé inicio al proceso de transición hacia la democracia. Demorarlo más resulta muy peligroso para todos, dijo Ferrer. Además, opinó que el movimiento San Isidro ha dado lugar a un escenario de solidaridad y justo reclamo de derechos y espacios que deben ser extendidos por todo el territorio nacional y la diáspora cubana. Agregó que los cubanos emigrados juegan un papel crucial en la lucha por la libertad. Ferrer solicitó más solidaridad del gobierno y el pueblo estadounidense e instó a la próxima administración a mantener e incrementar las medidas contra el régimen y a Europa ser más exigentes con el régimen castrocomunista y más solidarios con el pueblo. Asimismo, la artista Tania Bruguera visitó en La Habana a las activistas Omara Ruiz Urquiola y Ana Meli Ramos, quienes estuvieron en la sede del Movimiento San Isidro realizando una protesta pacífica pidiendo la libertad del músico Denis Solís. A través de las redes sociales, Omara Ruiz Urquiola publicó una foto con el texto «La Cuba necesaria», que generó diferentes reacciones entre los internautas. Tania Bruguera fue una de las 30 artistas que se reunieron el pasado viernes con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. El encuentro terminó con varias promesas que fueron rotas por el régimen cubano en menos de 24 horas. Un ejemplo de ello es la campaña de difamación de la prensa oficialista contra el movimiento San Isidro. Y el Pen Club Internacional, organización no gubernamental que integran escritores, poetas, artistas y periodistas, preparan un comunicado sobre los sucesos de San Isidro en Cuba. Pedro Corzo amplía.
La poetisa y periodista mexicana Alicia Quiñones, coordinadora para América Latina del PEN Internacional, comenta en exclusiva para Radio Martí que la ONG está preparando un comunicado sobre la situación cubana en el marco de los acontecimientos de San Isidro.
Y hay cosas muy importantes que destacar y al respecto, bueno, hemos ya publicado, como te decía, diversas cosas en nuestra página de internet y hemos seguido junto con gente del movimiento que ha estado involucrado en estas manifestaciones, pues el momento a momento, pero sí estamos ya preparando una declaración de PEN Internacional sobre los acontecimientos en Cuba.
Destaca Quiñones que la relevancia de la protesta de San Isidro se puede medir por el comentario sobre la misma que hizo el jefe de gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Yo quisiera notar algo importante, pero también igual margen de esta declaración es las declaraciones de Miguel Díaz-Canel Bermúdez sobre el movimiento. Es realmente, por ejemplo, los tweets que él publicó en contra, tratando de desprestigiar este movimiento, y solamente me queda un pensamiento en Pedro, y es que de no ser importante lo que está sucediendo, no lo comentaría. Esto nos dice qué tan importante es todo lo que está sucediendo en este momento en Cuba, que el presidente se ve obligado a tratar de denostar este movimiento. Por supuesto que el movimiento cuenta con el reconocimiento de las instituciones y de las organizaciones internacionales, como lo ha hecho público artículo 19, PEN Internacional, Amnistía Internacional, entre muchos otros.
El PEN Club es una agrupación que agrupa intelectuales de más de 100 países de todos los continentes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y un grupo de exmandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano emitieron un documento titulado Manifiesto de Expresidentes en Apoyo al Movimiento San Isidro. Uno de los firmantes fue la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Lo que hemos venido viendo en relación con el Movimiento San Isidro se inserta en la política represiva del régimen castrista que gobierna Cuba, en torno a todo aquel grupo, colectivo o individuos que simplemente se atrevan a discrepar con lo que piensa el régimen. Es decir, es una señal más del silenciamiento que se hace de la libertad de expresión en ese país. Recordemos que esto se inserta en una serie de eventos que se originaron hace ya casi 2 años cuando se promovió un decreto que pretendía regular la expresión artística, cuando la expresión artística siempre ha sido de lo más libre y no se regula, sino que los artistas son creativos expresando lo que quieran expresar a partir de ese decreto represivo de la libertad de expresión. Creció un movimiento que ciertamente es una mezcla explosiva a la que el régimen le preocupa, porque conjunta jóvenes, artistas y además disidentes del pensamiento que gobierna la isla. Y entonces, en estos meses se ha detenido a personas, como el caso de Denis Solís, a quien en un juicio sumario de 2 días se le encarceló por 8 meses. Esto a su vez desató una huelga de hambre pacífica, sin embargo, que fue desmovilizada también de manera abrupta y abusiva por parte de la policía del régimen. Ha habido cierre de redes sociales y se ha venido intimidando a los miembros de este grupo. Así que bueno, me he sumado.
Y el rapero y activista Omar Mena, conocido como El Analista, fue arrestado el lunes en Santa Clara tras ser señalado por las autoridades como el promotor de una marcha en la que un grupo de jóvenes se adherían cita en el parque de los Beatles de esa ciudad. Mena dijo a Radio Martí que la marcha sería totalmente pacífica y que durante su arresto las autoridades expresaron preocupación por una posible revuelta social generada por esta manifestación.
Había una idea de muchos jóvenes en la ciudad de manifestarse. San Isidro fue la chispa que encendió esta llama, ¿no? Entonces me contacto para eso y los convenzo de hacer algo más pacífico, que tenga más repercusión social, de leer poesía, sentarnos en un parque. O sea, ya desde por la mañana yo amanezco sitiado por agentes de la seguridad del Estado. Todo eso fue ayer. Me dicen que no puedo ir, que sé yo. Y entonces cerca de las 3 de la tarde pierdo comunicación con todo el mundo porque me cortan todos los servicios de internet, de incluso de telefonía móvil. Yo no podía ni llamar ni nada. Yo tengo un niño chiquito, a mi esposa también le cortaron todos los servicios. Entonces ya todos los patios que colindan con mi casa los tenían también con agentes de la seguridad del Estado. Ya a las 5 y cuarto yo salgo, la detención fue pacífica, yo también me entregué pacíficamente. Esta vez me llevaron por una casa en Santa Clara, donde me ofrecieron comida, me ofrecieron cerveza, todas esas cosas de las que no comí ni tomé. Preguntando sobre la marcha, solo hablaban de las campañas de San Isidro, que mercenarios, que si dinero, que si asalariados, lo mismo que han hablado del noticiero. Entonces yo les planteé que eso que nosotros íbamos a hacer era totalmente pacífico. No, pero es que no pueden salir, porque imagínate tú que si se forma una revuelta, nos avisa y lo hacemos bajo nuestros términos. Y además ellos reconocen que ayer sí iba a ser un poco más grande la cosa, el llamado a la convocatoria tuvo un poco más de alcance. Y además el operativo montado lo demuestra. A mí nunca en la vida me habían cortado la línea de teléfono, nunca había visto tantos efectivos cuando me arrestan varias horas, ahí alrededor de 5 o 6 horas.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos está cumpliendo este martes 1 de diciembre 10 años de haberse fundado. Esta ONG con sede en Madrid recolecta datos acerca de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y los da a conocer a organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Naciones Unidas. Al respecto, el expreso político cubano Alejandro González Raga, su director ejecutivo, así habló a Radio Martí.
Resumiendo estos 10 años de trabajo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, diremos que nos hemos centrado en 3 líneas fundamentales de trabajo, que son la denuncia de las violaciones de derechos humanos, la incidencia política y la formación. En estas 3 vertientes hemos logrado abrir un canal de comunicación con los mecanismos de derechos humanos, con los cuales hoy existe un flujo importante de información. También nos hemos convertido en un referente en Europa para los temas cubanos y hemos formado una gran cantidad de miembros de los diferentes grupos de la sociedad civil dentro de Cuba. Y yo creo que estos son pilares de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos.
El doctor Manuel Guerra era trabajador del Hospital Municipal Nicodemus. Debo decir, el médico cubano Manuel Guerra, detenido por la seguridad del Estado, acusa de violaciones a la Constitución, a la cúpula gobernante y pide democracia. Paul Sfer de Radio Martín nos entrega más detalles.
El médico cubano Manuel Guerra denunció en sus redes sociales que fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado y sacado de su domicilio sin vestirse. En una conexión directa de Facebook, el galeno, que ha acusado abiertamente al régimen cubano, explicó que fue detenido sin orden judicial alguna y por qué razón. ¿Qué es lo que pide el doctor Manuel Guerra?
Irrumpieron en mi morada hasta el cuarto, llegaron ahí. Intentó quitarme el teléfono, le digo, compadre, ¿cómo tú vas? No me quites el teléfono, ya culminé la grabación. El artículo 49 de la Constitución dice que el domicilio es inviolable. No pueden penetrar a morada ajena sin permiso de quien la habita. Si ustedes lo hicieron, ustedes ni siquiera me pidieron permiso, salvo por orden expresa de autoridades competentes o con las formalidades legales o por un motivo que haya sido previamente avisado. Este señor no me pidió permiso, ni siquiera se identificó. De ahí me llevan conducido hacia una unidad que es de institución penal. Y entonces ahí me tuvieron detenido de alrededor de las 10 de la mañana hasta que me soltaron ya a las 5 y algo. ¿Qué pasa? Que aquí están violando, como lo dije ya, el artículo 49 de nuestra Constitución, ese que dice que el domicilio es sagrado, que no puede ser violado. También incurre en el artículo 51, que dice que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, tratos crueles, ni penas inhumanas o degradantes. Y ahí, bueno, me llevaron, me sacaron, me desaparecieron, que mi madre estaba preocupadísima. Hay muchos amigos míos que les agradezco a todos, de verdad, el apoyo. Indagando por donde tendría que estar. Lo que quisiera es tener la democracia y la libertad para elegir quién me va a representar. No importa si sale uno y sale otro, bueno, al final, con una democracia, quien sea el electo, ese es el que acredita, no un presidente que me está gobernando, que está dictaminando decretos, ley y locuras a su antojo, que no me representa, porque yo nunca elegí por él, nunca voté, ni mucho menos. De hecho, ni el delegado lo conozco, por eso hay que votar.
Para Radio y Televisión Martí, desde Miami, Paul Sfeir.
El doctor Manuel Guerra era trabajador del Hospital Municipal Nicodemus, regalado del municipio Calixto García de Holguín, y llama sin tapujos al actual gobierno como una dictadura corrupta, regida por una constitución nefasta. Y el MINSAP ha reportado este martes 97 nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de 8.381 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte incrementa a 136 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID. Esto fue en la jornada previa. Se trata de un ciudadano cubano de sexo masculino de 55 años de edad, residente del municipio Guanabacoa, provincia de La Habana. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.991 pacientes. De ellos, 585 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico, 3 en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo, las cifras por COVID muestran una tendencia al alza desde la reapertura al ingreso de turistas del país. Y a las 6:15, un vistazo a lo que está sucediendo en materia de las temperaturas. Vistazo a Cienfuegos, 21 grados la temperatura. Intervalos nubosos, vientos a 20 kilómetros. Que más nos trae Lázaro Domínguez.
Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el sur. Un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo norte de las Bahamas. El frente frío, que presenta una moderada actividad de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, penetra el canal viejo de Bahamas antes de extenderse sobre la llanura de Villa Clara y Cienfuegos y las aguas del Golfo de Honduras y llega hasta las costas de Belice. El frente llegará esta noche hasta la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila y se proyectará sobre el norte de Honduras y Nicaragua. Para Cuba continuará abundante nubosidad sobre las provincias occidentales, con lluvias y chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas esta tarde han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles entre los 13 y los 16. Los vientos del norte de entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central, poco leja en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:17, llegamos a noticias de los Estados Unidos. Hoy el presidente electo Joe Biden anunció el que será su equipo económico. ¿Qué pasó en este evento? Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
Biden dijo que su equipo económico es de primera clase y ayudará a construir una economía que funcione para todos los estadounidenses.
This team will always be there for you and your families.
Él dice que su equipo siempre estará ahí para el pueblo estadounidense. Dice que hay que asegurarse de que la gente común tenga la oportunidad de estar bien, porque nunca, cuando se les dio la oportunidad, nunca defraudaron al país. El presidente electo presentó a miembros clave del equipo el martes en Delaware, incluida la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, para convertirse en secretaria del Tesoro. Ella sería la primera mujer secretaria del Tesoro si el Senado la confirma. Biden también presentó a Neera Tanden como su elección para dirigir la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca. La nominación de Tanden, sin embargo, ha encontrado la desaprobación temprana de algunos republicanos del Senado, quienes votarán sobre su nominación. El presidente electo también nombró a los miembros del Consejo de Asesores Económicos. Dio a conocer su equipo económico en medio de crecientes preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación económica de la nación, a medida que los gobiernos estatales vuelven a imponer restricciones para frenar la creciente pandemia de coronavirus. Biden ha reunido un grupo de asesores liberales que durante mucho tiempo se ha enfocado en los trabajadores y los esfuerzos del gobierno para abordar la desigualdad económica, en momentos en que el desempleo sigue siendo alto y el brote de COVID-19 amplía la brecha entre los estadounidenses promedio y los más acomodados del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito del coronavirus, en reunión de emergencia, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos determinan quiénes recibirán la primera dosis suministrada de las vacunas contra el COVID. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
Ante el avance de las distintas farmacéuticas en lograr vacunas contra el COVID-19, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se reúnen en carácter de emergencia para precisar quiénes serán prioridad en la tarea de prevención. A través del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, se ha recomendado el suministro de la vacuna a profesionales de la salud y a personas de edad avanzada internadas en sitios de atención. Expertos en salud pública advierten sobre la necesidad de mantener la prevención a pesar de contar con el medicamento.
La vacuna no es una bala de plata. La vacuna no va a acabar con el virus. Eso, con la vacuna tenemos que seguir tomando todas las medidas, igual o más que antes. O sea, la vacuna no nos puede dar un falso sentido de seguridad.
Los CDC contabilizan 53 millones de personas de edad avanzada y 100 millones de adultos con condiciones de riesgo. Los anuncios de los laboratorios indican que habrá unas 40 millones de dosis para finales de este 2020. Según los expertos, los efectos de inmunización masiva se podrán registrar a largo plazo.
Y una vacuna, para que tenga resultado a nivel de comunidad, a nivel de país, a nivel de estado, demora año y medio, 2 años, algunas veces 5 años, según el tamaño del territorio. O sea, no es inmediato.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el Congreso de los Estados Unidos trata de evitar el cierre del gobierno en medio de la segunda ola viral del coronavirus. Informa desde Washington, Tony Cano.
El Congreso de Estados Unidos comenzó el lunes una carrera de 2 semanas para rescatar al gobierno federal de una posible paralización de fondos en medio de la pandemia. La primera prueba importante desde la elección para comprobar si los republicanos y los demócratas tienen la intención de cooperar. La financiación gubernamental para casi todas las agencias federales vence el 11 de diciembre. Los negociadores del Congreso han avanzado en cómo repartir cerca de 1,4 billones de dólares que deberán ser gastados antes del 30 de septiembre de 2021, el final del año fiscal actual, según un asesor demócrata en la Cámara de Representantes. No obstante, siguen sin resolverse detalles más específicos y las votaciones del Pleno de la Cámara y el Senado sobre un proyecto de ley de financiación extendida podrían chocar con la fecha límite del 11 de diciembre. Si el Congreso saliente no logra producir un acuerdo presupuestario, el nuevo Congreso, que entrará en enero, tendría que arreglar el problema pocas semanas antes de la toma de posición del presidente electo, el demócrata Joe Biden. El proyecto de ley de gastos podría ser el vehículo para proporcionar miles de millones de dólares a los gobiernos estatales y locales, y así ayudarlos a gestionar las vacunas contra el coronavirus que podrían estar disponibles en las próximas semanas o meses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha sancionado a una corporación china por apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. Detalles con Janet Burnett.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Productos Electrónicos de China, CEIEC por sus siglas en inglés, por apoyar los esfuerzos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para, textualmente, socavar la democracia en Venezuela. En la nota de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Tesoro estadounidense, explica que este apoyo incluye esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, apuntó en el comunicado que la dependencia del régimen ilegítimo de Maduro en entidades como CEIEC para avanzar en su agenda autoritaria ilustra más aún la priorización del poder del régimen sobre los valores y procesos democráticos. Más adelante, y refiriéndose al sistema de filtros y bloqueos web chino, advierte, el conjunto de software y hardware que CEIEC proporcionó a Venezuela es una versión comercializada del gran contrafuego de China, afirma el comunicado. Con estas sanciones, todas las propiedades e intereses que CEIEC posee, directa o indirectamente, con un 50% o más en Estados Unidos o en posesión de un estadounidense, están bloqueados. La OFAC emitió una licencia general por 45 días que autoriza las transacciones y actividades para la liquidación de operaciones que involucran a CEIEC. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 6:24, pasando a más noticias, nos quedamos en Latinoamérica. En medio de la campaña electoral en Venezuela, Diosdado Cabello, el segundo hombre del chavismo, amenaza con negar los alimentos a los que no acudan a votar el 6 de diciembre. Aymara Lorenzo amplía.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, durante un acto de campaña electoral para las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, amenazó de esta manera a quienes no salgan a votar.
Claro, y el que no vota no come, para el que no vote no hay comida.
Yo no sé.
El que no vote no come. se le aplica una cuarentena ahí, sin comer.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió al paso a las declaraciones de Cabello a través de la red social Twitter. Dijo: para la dictadura, la alimentación es un arma de control social. Por eso bloquean la entrada del Programa Mundial de Alimentación, que situó a Venezuela entre 5 países en riesgo de hambruna, y persiguen a Alimenta la Solidaridad, que atiende a niños en inseguridad alimentaria. También Leopoldo López reaccionó a través de su cuenta en Twitter escribiendo: los culpables de la catástrofe humanitaria que vive Venezuela son tan miserables que en su desesperación por validar el fraude del 6 de diciembre, chantajean al pueblo hambriento con comida para obligar a ir al engaño. Entre tanto, también la oposición en la calle promueve la consulta popular contra la jornada electoral del 6 de diciembre, tal y como lo dijo la diputada Nora Bracho.
Nosotros los venezolanos alzamos nuestra voz en contra de este régimen y decimos que el 6 de diciembre no hay elecciones. El 6 de diciembre hay un teatro montado por este régimen que quiere, que pretende lavarse la cara ante la comunidad internacional y decir que ellos son muy demócratas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Caracas porque en Venezuela representantes de la oposición se han pronunciado también para rechazar estas elecciones legislativas a celebrarse el próximo domingo. Carolina Alcalde amplía.
Los principales dirigentes de los partidos políticos de la oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, participaron en una actividad de calle para exhortar a los ciudadanos a no votar en las elecciones parlamentarias, en las que no participarán por considerarlas una farsa. El parlamentario Freddy Guevara afirmó que el evento electoral es un fraude y llamó a no participar en el proceso, pero sí en la consulta popular prevista de forma presencial para el 12 de diciembre, y que constará de 3 preguntas en las que se le pide a los venezolanos manifestar, entre otras cosas, si exigen la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
De las 35 organizaciones políticas que participaron en la elección del 2015, ni una sola está participando realmente. Ninguna. ¿Y eso qué significa? Que es en efecto un fraude. A unos porque no lo dejaron inscribirse, a otros porque le secuestraron los partidos.
La diputada Delsa Solórzano también cuestionó la legitimidad de los dirigentes de partidos de oposición que acudirán al proceso y que son considerados aliados del madurismo.
Los que están participando no son candidatos, son cómplices del fraude, son alacranes. El 6 de diciembre todo el mundo en su casa. Que sea cuarentena radical, pero contra el fraude que pretende Maduro.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció reiterando que el evento electoral del 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que vive actualmente el país, no hace más que agravarla. En tanto, el gobierno en disputa continúa llamando a los ciudadanos a participar en el evento electoral y piden confianza en el voto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estima que la economía de Nicaragua sufrirá una contracción de hasta un 6% por la devastación de los huracanes Eta e Iota, así como por los efectos del COVID-19 y la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández.
Los dos huracanes que devastaron la costa caribe de Nicaragua cambiaron las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, tenía para el país centroamericano.
Se estima que alrededor del 6% de la producción nacional se ha perdido. ¿En qué radica esto? Bueno, principalmente tomando en cuenta que el impacto de los dos huracanes fue en mayor medida sobre la matriz económica nacional que descansa sobre el sector agrícola.
El economista Michael Marenco explica que Nicaragua podría ser uno de los países de Centroamérica con mayor contracción al cierre del año 2020.
Las expectativas de organismos como la CEPAL se han pronunciado alrededor de ello y han sido desfavorables. Estiman que la economía nicaragüense se contraiga alrededor del 6%.
El 2020 ha sido uno de los años más difíciles para el país. Como efecto de la pandemia y la crisis sociopolítica, más de 200.000 personas quedaron en el desempleo, según el Banco Central. Sin embargo, el partido oficialista se muestra optimista para el año 2021.
Los que amamos a este país somos la gran mayoría de los nicaragüenses. Los que queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos somos la mayoría de los nicaragüenses.
Contra todo pronóstico, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que la contracción económica al cierre del año 2020 será solo de un 4,5%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos en este primero de diciembre a la segunda media hora de esta emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El prisionero político cubano Silverio Portal fue puesto en libertad después de más de 2 años de estar preso por su activismo, según ha informado su esposa Lucinda González Gómez. La salud de Silverio Portal se había deteriorado desde su llegada a la prisión 1580 debido a una insuficiencia y insuficiente atención médica y golpizas. El opositor pacífico de 72 años fue condenado a 4 de cárcel en 2018 por los presuntos delitos de desorden público y desacato.
Ayer me alteré muchísimo en la 1580, que fui a ver a Silveiro, no me lo dejaron ver, tú de ahí me fui para 15K. En 15K ayer me dijeron y me aseguraron que iban a soltar a Silveiro ayer mismo. Bueno, hoy lo acaban de poner en casa de la difunta madre de él, que vive su hermana, hoy en día en Alamal, que le dieron tiempo ahí para hablar con su hermana, que su hermana se había puesto muy mal, que estaba muy llorando, que lo abrazó, que a pesar de todo ella lo quería, fue todo muy rápido y no tenía dinero para el teléfono público, había echado 20 kilos nada más.
La ONG de los Derechos Humanos, Cuban Prisoners Defenders, emitió hoy desde sus oficinas en España una actualización de la lista de presos políticos cubanos. Según ellos, el recién finalizado mes de noviembre culmina con 5 nuevos presos políticos y 2 condenados revocados a prisión, para un total de 134 prisioneros políticos condenados en Cuba actualmente. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Roiland Álvarez Rensoler, Julius Neis, Richard Viel, Denis Solís González, Yandier García Labrada y Tony Alberto Salazar de Ulofeo. Además, han sido revocados a prisión los anteriormente condenados de conciencia Osmani Mendoza Feriol y Orlando Triana González. 7 nuevos presos políticos exactamente han ingresado en noviembre a las cárceles cubanas, según la entidad de derechos humanos radicada en Madrid. Más sobre esta noticia nos amplía Ivette Pacheco.
7 nuevos convictos de conciencia fueron llevados a prisión en Cuba en el mes de noviembre, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, desde Madrid, dijo a Radio Martí.
Este mes de noviembre, la lista de presos políticos de Prisoners Defenders para Cuba arroja 7 convictos de conciencia más en Cuba, 5 de ellos nuevos y 2 revocados con condenas anteriores. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Roilán Álvarez Rensoler, de la UNPACU, Julius Neis, Richard Viel, de UNPACU, Denis Solís González, del Movimiento San Isidro, Yandier García Labrada, del MCL, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, Movimiento Democracia, y además han sido revocados a prisión Osmani Mendoza Ferriol, de UNPACU, y Orlando Triana González, del MCR.
Según Larrondo, en las bajas de la lista elaborada por la entidad que preside, no ha habido concesiones por parte del régimen cubano.
En cuanto a las bajas de la lista, desgraciadamente no ha habido concesiones. Han cumplido íntegramente sus condenas 6 presos políticos, que han salido de la lista, lógicamente. Asimismo, falleció el preso político Miguel Álvarez Sánchez, que sale de la lista, y Michael Herrera Bones también ha salido de la lista por su delicada situación de salud y no haberse celebrado vista oral en su caso, habiendo estado en prisión preventiva en una situación absolutamente irregular, por lo que entendemos que la causa tiene que haber sido archivada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Exmandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano emitieron un documento titulado Manifiesto de Expresidentes en Apoyo al Movimiento San Isidro. Entre los firmantes, impulsores de más del manifiesto, se encuentran los expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, junto al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. El escrito condena la represión en Cuba contra el movimiento San Isidro, cuyos miembros exigen la libertad del rapero Denis Solís y rechazan el decreto 349. El documento titulado Manifiesto de Expresidentes en Apoyo a este Movimiento en San Isidro fue divulgado alrededor del mundo. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, fue otro de los firmantes y así se expresó con Radio Martí.
Es muy doloroso. Dos décadas ya transcurridas del siglo XXI, sigamos teniendo que sufrir que en la querida República de Cuba los abusos contra la libertad y los derechos humanos continúen. El movimiento San Isidro es un movimiento de jóvenes artistas, periodistas, activistas de derechos humanos, intelectuales, que pacíficamente manifiestan su deseo de que en la isla vuelvan a regir los derechos humanos para que los cubanos y las cubanas se puedan manejar en libertad, con seguridad, con libertad de expresión, pudiendo externar sus opiniones, sin miedo a la cárcel. Por eso duele mucho que Denis Solís, uno de los jóvenes propulsores de este movimiento, haya sido encarcelado recientemente. Y por eso tanta gente nos hemos unido a solicitar la liberación de Don Denis. Nos da mucha pena que jóvenes del movimiento se vean llevados a entrar en huelga de hambre, incluso durante algunos días en huelga de bebidas, para tratar de llamar a la conciencia del régimen cubano y promover la liberación de Don Denis. Y nos da mucha pena que a estos jóvenes también les haya irrumpido elementos de las fuerzas policiales de ese país para interrumpirlos en su actividad y para irrumpir en el lugar donde llevaban a cabo sus actividades con la excusa del contagio de COVID-19. Es muy doloroso que tantos años después, movimiento que levantó tantas esperanzas en mucha gente en el continente, se siga empeñando en actuar contra los derechos humanos y contra la libertad del querido pueblo cubano. Yo le pido a Dios que pronto pueda Cuba ver la libertad.
El gobierno de Cuba anunció la próxima entrada en vigor de la ficha única del ciudadano. La Gaceta Oficial publicó la resolución 484 del Ministerio de Justicia con los detalles de esa plataforma, que en principio es presentada como necesaria para el gobierno y el comercio electrónico. Sin embargo, el portal digital Diario de Cuba escribe que la medida consolida las prácticas del Gran Hermano, que vigila a toda la sociedad. Consiste en una base de datos que entrará en funcionamiento el próximo 10 de diciembre y en el que todos los cubanos deberán estar para hacer sus trámites y recibir servicios. El abogado Eloy Viera Cañive, citado por Diario de Cuba, dice que la medida solo puede significar la reproducción virtual de un sistema de vigilancia masiva ya ampliamente diversificado y consolidado materialmente. El 10 de diciembre, día en que entrará en vigor la referida ficha única, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, afirmó que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a los periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. El CPJ denuncia que durante la ofensiva del régimen contra el Movimiento de Arte Independiente San Isidro, las autoridades cubanas impidieron que los miembros de la prensa hicieran su trabajo y ahí bloquearon el acceso a Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram e Instagram. El bloqueo de sitios de redes sociales y aplicaciones de mensajería para obstruir la cobertura de las protestas fue puesto de relieve en absoluto y el desdén del gobierno cubano por la libertad de expresión, dijo Natalie Sovvik, coordinadora del programa del CPJ en América Central y del Sur. El Comité para la Protección de los Periodistas dio a conocer que no recibió respuestas cuando llamó a ETEXA, la PNR y el MININT para indagar sobre lo ocurrido.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer que cuando los pueblos toman la decisión de romper las cadenas de la dictadura que los oprimen, nada los podrá detener. Si recordamos un poco la historia reciente, sobran ejemplos que así lo demuestran. Nadie podía imaginar que la dictadura comunista de los países tras el telón de acero, tales como Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, los países bálticos, todas aquellas naciones que formaban la desaparecida Unión Soviética se librarían del comunismo antes que Cuba. Aproximadamente unas 7 décadas duraron aquellas dictaduras. Ya la dictadura cubana camina hacia las 7 décadas. Pero los últimos acontecimientos protagonizados por estos valientes opositores que integran el movimiento San Isidro han tenido una resonancia internacional y demostraron que ya muchos cubanos han perdido el miedo y se lanzan a las calles a protestar pacíficamente sin importarle las represalias de los esbirros de la seguridad del Estado y los abusos de las brigadas de acción rápida. Ya la UNPACU y su líder, José Daniel Ferrer, habían logrado la atención mundial y la de líderes democráticos de todo el planeta. Desde Oriente, la voz de UNPACU estremecía a los esbirros de la dictadura y ahora el movimiento San Isidro también lo están logrando y abren un poco más la puerta que conduce a la libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
20 grados en Pinar del Río, la tarde despejada, vientos soplando a 17 kilómetros. En otras noticias de América Latina, las disparidades económicas y la posible corrupción en la distribución de la vacuna del COVID en Latinoamérica son algunas de las preocupaciones de los expertos en salud pública en los Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith.
El sector privado y organizaciones sin fines de lucro tienen la batuta y son los principales contribuyentes para que la anticipada vacuna en contra del coronavirus se distribuya entre todos los sectores de la sociedad en Latinoamérica. Así lo indica el doctor Carlos Castrillo Salgado, epidemiólogo docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins.
Que los líderes comunitarios comiencen a entender que son parte del mecanismo de reducción de pues los problemas que hay de corrupción.
Según Elvis García, doctor en salud pública y profesor de epidemiología en la Universidad de Harvard, pasarán años antes de que los países en desarrollo tengan la capacidad en números y distribución de la vacuna del COVID-19.
Podemos estar de acuerdo o no en esto, si debería ser así. Yo creo que la distribución debería ser más equitativa entre países que no pueden pagarla y aquellos que sí, pero todos sabemos que eso es una utopía y los países ricos siempre irán por delante.
Ambos especialistas también señalan con preocupación cómo la comunidad hispana en Estados Unidos ha estado entre las más afectadas por el COVID-19 y ha sufrido el mayor número de víctimas.
Es verdad que esto es una generalización, pero hay comunidades, porque hay comunidades que no puede ser que no se sientan identificados con esto, pero por lo general los latinos tienen trabajos en peores condiciones.
Latinoamérica ha sido también importante para su aporte en los ensayos clínicos de la vacuna de la COVID-19.
Y esto es importante para ver la eficacia y la efectividad de las mismas en poblaciones latinoamericanas.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por otra parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la mujer en Latinoamérica se ha visto desproporcionalmente impactada por las consecuencias económicas de la pandemia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
En una conferencia virtual con la Universidad de Georgetown, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó que la mujer latinoamericana tiene más probabilidades de estar empleada en trabajos informales con salarios bajos y sin acceso a beneficios sociales que los hombres, lo que la ha hecho más vulnerable durante la pandemia del COVID-19.
Almost 40% of women working in the region.
Ella dice que casi un 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas altamente afectadas por la pandemia, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico. Dice que de acuerdo a un estudio de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, un 93% del trabajo doméstico en Latinoamérica es hecho por mujeres, así como un 73% del trabajo de cuidado no remunerado. Bachelet declaró que se sabe que la mujer se ve desproporcionadamente impactada por las consecuencias de la pandemia, pero que en general las respuestas a la crisis no han tomado en consideración las necesidades de ellas para que nadie se quede atrás. Opino que esto es más difícil de entender y aceptar cuando la evidencia muestra que las mujeres pueden ser líderes eficaces, mostrando como evidencia de que de los 12 países mejor evaluados en la lucha contra el coronavirus, 7 eran dirigidos por mujeres. La alta comisionada recomendó a los países invertir en protecciones sociales universales, que se protejan los derechos laborales de quienes trabajan en el sector, distribuya el trabajo doméstico no remunerado y que aumente el acceso a educación, donde se eliminen los estereotipos que previenen a la mujer desarrollarse en áreas laborales diversas. Desde Washington para Radio y Televisión, Martínez, habló Michelle Sagué.
Ahora vamos a Nicaragua porque podría culminar este año sin una negociación que pueda poner fin a la crisis social que vive el país centroamericano. En Managua está Daliana Ocaña.
Este año 2020 podría terminar en Nicaragua sin un acercamiento a una posible negociación que ponga fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018. El máximo líder de la Iglesia Católica Nicaragüense, Cardenal Leopoldo José Brenes, negó que esta institución religiosa esté en este momento promoviendo un acercamiento y así puso fin a las especulaciones surgidas sobre un posible tercer diálogo nacional. En declaraciones al diario La Prensa, el cardenal Brenes aseguró desconocer si en este momento miembros de la oposición, el gobierno y los sectores sociales avanzan en algún proceso de negociación. La posición del líder religioso es relevante sobre el tema porque la Iglesia Católica fue la mediadora en los dos primeros intentos de consolidar una mesa de negociación que abriera las puertas a una salida a la crisis que ha golpeado el país a lo largo de los últimos 2 años.
Que yo sepa, ¿no? No, cada quien en su Dios sigue trabajando, pero eso de diálogo no hay nada.
Otros sectores políticos y sociales también han negado que en este momento se avance en algún tipo de acercamiento. En tanto, algunos actores políticos que se han mantenido aislados de la palestra pública en los últimos años, como el exparlamentario Alejandro Bolaños Davis, recomiendan a los sectores sociales tener apertura hacia una negociación.
Un conversatorio que sea positivo, propositivo entre nosotros para salir de esa polarización.
El primer diálogo nacional se convocó en junio de 2018 en medio de una fuerte represión estatal como respuesta al estallido social de abril de ese año, mientras el segundo intento se realizó en febrero de 2019. En ambos casos no se lograron mayores avances para resolver la crisis que vive Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos en Honduras porque el sector agrícola de ese país reporta daños en más del 80% de las zonas de cultivo luego del paso de las tormentas, huracanes Eta e Iota. Los productores solicitan ayuda al gobierno. En Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
En al menos 10 de los 18 departamentos en Honduras se reportan millonarias pérdidas como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, representando más de un 80% de las zonas productoras. El gobierno, a través del ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, dijo que los informes señalan que el maíz, frijol, arroz y banano son de los productos más afectados.
En el tema de granos básicos, el impacto más grande que hemos sufrido a la fecha es en el tema de arroz. Tenemos prácticamente 4.760 manzanas perdidas en Colón.
Por su parte, Héctor Castro, que es productor de banano, aseguró que se perdieron más de 2.700 hectáreas, representando aproximadamente 1.000.000 de lempiras en pérdidas, algo más de 40 millones de dólares.
Estamos ahora mismo en unas 2.520 hectáreas, pérdida total. La cifra que pudiera aumentarse, eso representa un total de 2.700 hectáreas, que son 5.500 empleos directos, que ahora mismo se están quedando esa cantidad de familias sin trabajo.
Ante la crisis generada por los fenómenos naturales, sumando a ello las pérdidas que dejó el confinamiento por la pandemia del COVID-19, los productores solicitan a las autoridades de gobierno el desembolso de fondos que les permita reactivar las operatividades de sus empresas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Vistazo a ciego de Ávila, 22 grados. La situación del cielo es cubierto hasta ahora. Vientos un poco fuertes a 20 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, vamos a Alemania porque un hombre conduciendo su automóvil atropelló este martes a varias personas en una zona peatonal de la ciudad de Trier y al menos 5 de ellas fallecieron y varios más resultaron heridos.
Tragedia en Alemania. 5 personas murieron cuando un conductor atropelló el martes a varias personas en una zona peatonal de la ciudad de Treveris, en el suroeste del país. Entre los fallecidos había un bebé de 9 meses. Más de una decena de personas resultaron además heridas, entre ellas varios niños. El responsable del drama es un alemán de 51 años, oriundo de la región, que fue detenido. Por ahora, la policía descarta la hipótesis de un móvil político, terrorista o religioso. Según la fiscalía, el agresor sufría problemas psiquiátricos y estaba alcoholizado.
Las autoridades sanitarias en Francia han informado este martes de 8.083 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Más del doble que la cifra del lunes, pero por debajo del límite de 10.000 por tercer día consecutivo, una secuencia no vista desde mediados del mes de septiembre. El número de personas en Francia que han muerto por infecciones de COVID aumentó en 775 a 53.506. El número acumulado de casos de COVID-19 ahora asciende a 2.230.571, la quinta cifra más alta del mundo. Y la ONU ve dispararse las necesidades de ayuda humanitaria debido a la pandemia del coronavirus.
La ONU afirmó el martes que se necesitarían 35 mil millones de dólares para ayudas en 2021, en medio de una pandemia que dejó a decenas de miles de personas en la pobreza y de la amenaza de múltiples hambrunas. El informe anual Panorama Humanitario Mundial estimó que 235 millones de personas en todo el mundo necesitarán algún tipo de asistencia de emergencia el próximo año, lo que representa un aumento de un 40% respecto a 2020. El panorama que presentamos es la perspectiva más desoladora y oscura sobre necesidades humanitarias en el próximo periodo que jamás hayamos presentado, y es un reflejo de que la pandemia de coronavirus ha causado estragos. El llamado anual de las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias presenta por lo general un escenario sombrío de las necesidades provocadas por los conflictos, los desplazamientos, los desastres naturales y el cambio climático. Pero ahora el informe advierte que la crisis por el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a aquellos que ya viven al filo de la navaja. Por primera vez desde los años 90, la extrema pobreza aumentará, la esperanza de vida disminuirá y el número de muertes anuales por VIH, tuberculosis y malaria podría llegar a duplicarse. Recaudar la cifra total necesaria en medio de una crisis económica global podría ser una ardua tarea, ya que la cantidad duplica los 17 mil millones de dólares recaudados en lo que va del año. Esta suma ya es un récord, pero todavía está muy por debajo de los casi 29 mil millones de dólares solicitados el año pasado, antes de que estallara la pandemia.
Y a propósito de la pandemia, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ha confirmado en redes sociales la extensión del cierre de las fronteras hasta mediados del mes de enero a causa del COVID-19. El director general de Migración Colombia hizo un llamado a la comunidad para que evite utilizar pasos no autorizados y aclaró que quedan exceptuados de este cierre de frontera los casos considerados como de emergencia humanitaria, así como el transporte de carga y mercancías y los casos fortuitos y de fuerza mayor.
Como una medida para evitar y contener la propagación del COVID-19, mediante el decreto 1550 de 2020, el Gobierno Nacional tomó la determinación de extender el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 16 de enero de 2021. Mediante este decreto, además, se reabren las fronteras marítimas del país, lo que permitirá el restablecimiento gradual de la operación marítima. Como ya lo hemos señalado, el cierre de fronteras tiene como finalidad la protección de viajeros, la protección de nuestros nacionales y, por supuesto, de las diferentes comunidades. De este mecanismo de cierre quedan exceptuados las situaciones o los casos de fuerza mayor, caso fortuito, la situación de emergencia humanitaria para aquellas personas que deban ingresar o salir de territorio nacional y, por supuesto, carga y mercaderías. La operación aérea internacional no se afecta con esta medida y continúa su proceso de restablecimiento gradual. El Gobierno Nacional, en su trabajo serio, continúa trabajando con un mecanismo de apertura gradual que permita entrada y salida progresiva de los diferentes colombianos y extranjeros. Iniciamos con una operación comercial en septiembre y ahora iniciaremos la operación marítima a partir del 1 de diciembre.
Y en su segmento Canta Claro, Julio Estorino reflexiona sobre el despertar que ha causado el movimiento San Isidro en la isla y que el pueblo cubano debe de respaldarlos. A esta hora en nuestra noticia en perspectiva.
El acontecer político en Cuba continúa teniendo su epicentro en todo lo que ha venido ocurriendo con el movimiento San Isidro, particularmente las repercusiones que ha tenido y que tiene La multitudinaria protesta de artistas y artesanos efectuada en la noche del jueves y en la madrugada del viernes pasado frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Algunos quieren ver y hacen énfasis en lo que califican de un cambio de actitud del régimen por el hecho de haber accedido el viceministro de esa cartera, Fernando Rojas, a recibir a una representación de los manifestantes y conversar con ellos acerca de sus demandas. Sin duda esto es significativo, pero lo realmente importante es la determinación de los miembros del movimiento San Isidro, el crecimiento de la oposición al régimen y la valentía que los manifestantes demostraron, pues estos han sido los factores que obligaron a la dictadura a asumir esa posición de sospechosa tolerancia. Al respecto, la escritora y periodista independiente Yania Suárez, en entrevista con nuestra respetada colega Yolanda Huerga, después de hacer contar su escepticismo en cuanto a un diálogo con el gobierno, dijo algo que merece nuestra detenida atención. Abro comillas. A mí me interesa más lo que estaba pasando fuera del Ministerio de Cultura que dentro. El chispazo había sido la indignación por las injusticias hacia el movimiento San Isidro, pero lo ocurrido trascendió ese hecho y también las demandas del movimiento. O sea, la gente estaba allí por su libertad, porque ya estamos cansados de que nos machaquen, nos censuren, nos repriman. Lo bueno que tiene esto que está ocurriendo es que puede repercutir y convertirse en algo nacional. Creo que es lo que debiéramos capitalizar, cierro comillas. Fortalecer esos factores que han puesto la dictadura contra las cuerdas sería la estrategia lógica a seguir por el movimiento San Isidro y por todos los opositores. Por su parte, nuestro pueblo ha podido comprobar fehacientemente cómo, una vez que se desecha el miedo y se da la cara, las cosas comienzan a cambiar. Quiera Dios que esta importante lección no pase inadvertida.
Y a las 6:56, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo informando de deportes, sí señor.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, hoy arrancó la quinta fecha de grupos de la Champions League, ronda de liguillas, con resultados que muy poca gente todavía puede creer. Por ejemplo, el Shakhtar Donetsk de Ucrania derrotó 2-0 al Real Madrid. Es la segunda vez en 6 semanas que el Shakhtar Donetsk derrota al Real Madrid en la Champions. Esto solamente ha ocurrido 2 veces en toda la historia, que alguien derrota al Real Madrid 2 veces en 6 semanas. Mientras tanto, el Atlético, jugando en la capital española, a duras penas pudo lograr un empate a 1 contra el Bayern de Múnich. Eso significa que ninguno de los 2 equipos madrileños todavía está clasificado a la próxima ronda de la Champions. El marcador más interesante de la jornada, el Inter de Milán, ex campeón europeo, viajó a Alemania y derrotó 3-2 al Borussia de Mönchengladbach, un partido que absolutamente tenía que ganar. ¿Y qué significa eso? Significa que el grupo B de la Champions League, los 4 integrantes, el Borussia, el Shakhtar Donetsk, el Real Madrid y el Inter de Milán, después de 5 partidos jugados, ninguno de los 4 tiene por ahora asegurada la clasificación a la próxima ronda y al mismo tiempo ninguno de los 4 está eliminado de la contienda. Va a ser un final de foto la próxima semana en el grupo B. Sin duda alguna, hasta ahora el único de los 8 grupos que no tiene ni un clasificado ni un eliminado tras jugar 5 partidos en la Champions League. El grupo A, el Bayern de Múnich, ya está en los octavos de final. El Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Salzburgo la próxima semana para ver cuál de los 2 termina segundo en el grupo y se puede colar a los octavos de final de la Champions. El Salzburgo esta tarde derrotó en Rusia 3-1 al Lokomotiv Moscú y por eso todavía continúa con vida. Así que se está poniendo muy interesante la Champions League, especialmente en la penúltima jornada. Pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. Los Mets de Nueva York están firmando un contrato de 2 temporadas con el pitcher relevista Trevor May, que hasta ahora ha jugado con los Mellizos de Minnesota. Tuvo la operación de Tommy John, que es básicamente reconstrucción de ligamento colateral. El año pasado, bueno, esta temporada tuvo efectividad de 3.86, pero en su carrera tiene 23 victorias, 21 derrotas, efectividad de 4.44. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García, sala de redacción Ibel Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen a las 10 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030